Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes. Adivinen quiénes son, adivinen. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon. Bueno. Juan Grupone.
Buenos días, querido.
Y Matilde.
Hola,
Rodríguez,
buen día.
Larreta. ¿Andan todos bien?
Muy bien. La cerrazón no es baja todavía. Si no, podríamos tener el anuncio de cerrazón baja, sol que raja. Pero como es alta, no hago ese pronóstico.
No conocí esa frase.
Afuera se dice siempre.
¿Te gustó?
La comentó allá y yo ya me la registré ahí, que ya no tiene autoría eso.
Muy bien.
Bueno, vamos al primero de nuestros temas, si les parece. Nelson Mandela, el expresidente sudafricano de 94 años, continúa en estado crítico pero estable, según anunció ayer la presidencia de ese país. Madiba, como se lo conoce debido al nombre de su clan, está recibiendo el mejor cuidado médico por parte de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que se encuentran a su lado en todo momento, informó el presidente Jacob Zuma en una nota oficial. Ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 1993, Mandela fue electo presidente en el 94, 4 años después de su liberación, esa que ocurrió al término de 28 años de prisión. Mandela fue un símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, ese sistema de segregación que afectaba directamente a la población negra, ampliamente mayoritaria en ese país. ¿Cómo suena la voz de Mandela? ¿Cuál es su estilo como orador? Les propongo recordar un fragmento del discurso que Madiba realizó el 11 de febrero de 1990, cuando era liberado de la cárcel de Robben Island.
I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. I stand here before you not as a prophet.
Los saludo a todos en nombre de la paz, la democracia y la libertad para todos. Estoy aquí ante ustedes no como un profeta, sino como un humilde servidor de ustedes, el pueblo. Sus incansables y heroicos sacrificios han hecho posible para mí estar hoy aquí.
And heroic sacrifices have made it possible for me to be here today.
Una situación rara esta que estamos viviendo desde hace días, ¿no? Todo el mundo pendiente de Mandela, la evolución de su salud tan frágil. ¿Ustedes cómo están viviendo este momento? ¿Quién empieza? ¿Juan?
Bueno, yo quiero hablar de una cosa poco conocida de Mandela, porque me parece que explica mucho. Mandela pertenece a la etnia Xhosa, que es un grupo de la sociedad de la cultura Bantú en el África subsahara, ¿no? La cultura Bantú es prácticamente mayoritaria en el sur de África. Y este pueblo es uno de los pueblos que posee una filosofía, es decir, que es reconocido por una filosofía especial. Una filosofía que se designa con la palabra Ubuntu. Es decir, es uno de los pocos pueblos de África en que se les reconoce como que tienen un sustrato filosófico, ético y moral sólido. Sólido en el sentido de explícito y que se cumple. A esta etnia pertenecen Mandela y Tutu, ambos premios Nobel de la Paz. Y precisamente su actuación ha sido claramente una aplicación de la filosofía Ubuntu. Los principios del Ubuntu son estos. La conducta Ubuntu consiste en reconocer la humanidad de los demás. Y por eso, en general, no matan. Es un pueblo pacífico que no mata, a menos que sea llevado a una situación límite. Segundo principio, si es necesario elegir entre la riqueza y la preservación de la vida humana, se debe elegir la vida humana. Y tercer principio, el gobernante debe su estado y su poder al pueblo que gobierna. Es decir, estos son principios, por supuesto, esto está pasado al lenguaje moderno, porque uh-huh. esto era una filosofía tribal, ¿no? De una tribu. La tribu Xhosa tiene un par de millones de integrantes, pero de todas maneras, no tenía la palabra gobierno y estado no se aplican, pero digamos, pasado al lenguaje moderno quiere decir eso. Y yo creo que esta es la clave del accionar político de Mandela. Es decir, la clave todo eso, esa salida en el cual sale a proclamar la paz, la democracia, la igualdad de todos, eso, más que un pensamiento político, es la filosofía Ubuntu llevada a su aplicación práctica. Es decir, que eso es una cosa que en general no, Occidente no ha difundido, porque se niega a aceptar que un pueblo primitivo, entre comillas, pueda tener un pensamiento filosófico avanzado.
Ahora, también es cierto que el camino elegido por Mandela antes había sido otro.
Claro.
Es decir, el Congreso Nacional Africano intentaba derrotar al apartheid por la vía de la lucha armada, los atentados, la violencia.
Claro, pero
y
el Congreso...
fue durante la prisión de Mandela, en determinado momento, que él comienza a reflexionar a propósito de un cambio y de cuál era una salida realmente viable para ese país, ¿no?
Pero el Congreso Nacional Africano no era Ubuntu. Es decir, esto es una cuestión de la filosofía propia de él, seguramente.
A mí me resulta fascinante cada vez que Juan viene con ese papelito, porque uno aprende, aunque no esté de acuerdo, y lo disfruta. Yo quiero comenzar por otro lado antes de desembocar en algo que anticipó Emiliano. Primero, uno viene con el deseo de que este sea una tertulia anticipada a los 95 años que va a cumplir Mandela el 19 de este mes. Porque quiera Dios que pase lo que a Lázaro, que se me ocurre que cuando lo vieron salir de su tumba caminando junto a Jesús, lo que habrán sentido los deudos que dijeron unas palabras en la noche de su velatorio. Entonces, el hecho de que haya, que ya se anuncie la ida en avión hacia Sudáfrica, es decir, lo están, es como si fuera un velatorio. Entonces, la primera cosa que quería decir era esa, de que uno desea, porque además hace varios viernes que está a la vuelta el tema de Mandela. Entonces,
es que, claro, la información ha tenido sus contradicciones también.
Seguro,
¿no?
Exactamente. Ayer decía que era un vegetal.
Un cable de una agencia de noticias seria que diagnosticaba como estado vegetativo el momento de...
Y inmediatamente los médicos dijeron otra cosa. Pero, digamos, yo creo que Mandela va más a... Mandela solo comparable a sí mismo y tal vez al Gandhi. Porque además pasó por todos los estadios de un combatiente lúcido, inclaudicable, donde fue desde abogado miembro de la Organización de Resistencia a los Negros, y además fue...
Abogado se formó en la cárcel, estudió y se recibió mientras estaba preso, ¿no?
Y pero además, que es la parte que te observaba o comentaba Emiliano, él estuvo al frente del aparato armado del Congreso Africano, donde estaban todas las tribus, después de una masacre tremenda que llevaron adelante los Boer y los blancos, que crearon un apartheid como no se vio nítidamente en ninguna otra parte del mundo. Todo el mundo había roto relaciones con ellos, había una presión descomunal, y lo impresionante de este hombre, que sale de la cárcel después de haber picado piedra durante tanto tiempo y castigado como estaba castigado, y sale con una palabra de paz, de institucionalidad, de democracia, y además se convierte en el primer presidente, y el segundo presidente es el líder de los blancos, de Klerk, que pasó a ocupar la vicepresidencia. Es decir, que es un ejemplo incomparable. Y por eso te mencionaba, solo imagino que Gandhi, que fue más pacifista que Mandela, que tuvo discusiones y separación con su mujer, que seguía con su actividad clandestina, armada, después que él había salido de la cárcel.
Sí, a mí me gustaría, como homenaje a Mandela, contar una cosa que alguna vez ha contado, pero que a mí me impresiona mucho. Hay un abogado africano que fue muy importante en la iniciación del movimiento de Mandela, que termina con su presidencia y con su nuevo régimen en Sudáfrica, que se llama Avi Jacques. Estuvo en Montevideo de una conferencia en el Paraninfo de la universidad. Yo conseguí esa conferencia y la he leído más de una vez, porque me parece una maravilla, un ejemplo del punto de vista humano. Pienso que Mandela es uno de los seres más extraordinarios que ha creado la especie humana, ¿no? Y que es capaz de hacer cosas que no son de alcance normal. Cuenta este Alvy Sachs, él era abogado blanco y era abogado de los negros. Y un día le pusieron en el auto una bomba que le arrancó un brazo y le lesionó un ojo. Y cuando estaba en el hospital, lo fueron a ver los amigos y entre las cosas que le dijeron, bueno, vos no te preocupes porque esto va a ser vengado como corresponde. Y yo me quedé desolado cuando se fueron. Dijeron, ahora yo voy a ser motivo de que haya más violencia. Y si yo lo que quiero es que haya menos violencia. Así que acá hay que hacer algo. Después de eso fue a una asamblea del Movimiento de Liberación Nacional, donde se planteaba, porque ya Mandela era presidente, qué actitudes se tomaban con los vencidos. Que se habían, los tenían identificados, sabían quiénes eran los torturadores, sabían muchísimas cosas y cómo las empleaban. También sabían que ellos a su vez habían matado y habían torturado en sus momentos. Era una guerra. Pero la asamblea estaba toda, por supuesto, enardecida para ver cómo se hacía con los canallas que los habían humillado y torturado de tal manera. Y todo iba por esa línea hasta que se levantó un negrito, no muy importante en la asamblea, y dijo dos palabras o tres nada más. Dijo, a mi mamá esto no le gustaría. Y eso provocó en la reunión una reacción extraordinaria, porque se dieron cuenta de que las dos partes tenían sus culpas y que una guerra no se hace nunca con una sola parte. Y ahí empezó la reacción que termina con una salida para la situación africana única, donde se había constituido una forma de humillación, de dominio y de injusticia sobre mucha gente, y cómo se cicatrizaba eso para salir. Y salieron de una manera absolutamente original, que no se ha repetido en ningún lado y que es una maravilla. Cuando da la conferencia, Alvy Sachs detiene acá y dice, un día me avisaron que estaba un señor Henry, que era el que había puesto la bomba en mi auto y que quería hablar conmigo. Y era en este momento que estaba esa discusión. Y pasó, dice, yo lo hice pasar, y nos pusimos a hablar, y él me dijo que me contó todo lo que había hecho y que en este momento no entendía cómo pudo haberlo hecho, pero que lo había hecho. Y yo le dije que eso no podía quedar así, que yo no era su enemigo ni él era mi enemigo, pero que tampoco podía ser mi amigo, que se fuera y que viera a ver si encontraba alguna manera de purgar eso. Y salió de eso, porque él influyó mucho en la asamblea siguiente, un sistema que consistía en que los acusados por crímenes recíprocos de uno y otro bando que quisieran limpiar su situación jurídica fueran a la televisión y confesaran todo. Y él dice, yo me sentí un poco humillado porque había sido profesor de derecho durante toda su vida y ahora era miembro de la Suprema Corte de Justicia. Dice, toda mi vida la dediqué al derecho y cuando viene una contingencia de estas, el derecho no sirve. No podemos aplicar las normas del derecho porque nos hundimos en una cosa peor que la que teníamos, que es la venganza recíproca. Y esto tiene que ser al revés. Y al revés, ¿cómo se hace? Purgándolo. Y entonces, durante semanas y meses, en la televisión sudafricana, se transmitió el mismo episodio. Usted me hizo a mí la siguiente cosa. Me puso una bolsa mojada en la cabeza, la apretó y dejó que yo me asfixiara. Una vez, dos veces, diez veces. ¿Es verdad que usted hizo eso o no? Y el otro confiesa cómo lo hizo y por qué y llora. Y después viene otro que sucede otra cosa y lo acusa y también. Y se salvan los que hacen la confesión pública. Y los otros son dejados a merced del derecho. Se hace la prueba y son condenados. pero la inmensa mayoría se va a salvar a la televisión diciendo la verdad. Y eso significó una forma de pacificación del país extraordinaria, ¿no? Eso lo cuenta él en la conferencia acá en la universidad, y a mí hace que cada vez que me acuerdo de Mandela repita esto: cómo se hace para cicatrizar o cómo se hace para no cicatrizar.
Yo creo que esto es repetir la conducta Ubuntu, consiste en reconocer la humanidad de los demás. Es exactamente, es la primera frase de la conducta Ubuntu, que es muy distinta de la filosofía de Occidente en general y la del Oriente.
Claro.
Mira por dónde vienen las derivaciones. Sergio del Parque Rodó le pregunta a Juan: ¿no debe ser casualidad que el software libre que puede sustituir a Windows se llama Ubuntu, no?
No es casualidad. Es obra de un personaje muy rico en Sudáfrica, que no recuerdo su nombre, que decidió hacer una versión de Linux de software libre y puso Ubuntu en homenaje a la filosofía sudafricana.
Matilde.
Bueno, yo estuve leyendo el artículo lindísimo que escribió Mario Vargas Llosa en Búsqueda de Elogio de Nelson Mandela, donde relata precisamente la evolución de esa concepción que él tenía junto a sus compañeros del Congreso Nacional Africano, de que para derrotar al régimen del apartheid no había más remedio que mediante acciones armadas, sabotajes y otras formas de violencia, y esa evolución que él preso hace, sabiendo que así no iba a terminar nunca, que se iba a terminar en un cataclismo, y entonces convencido de que la única manera era transmitir su convicción de la convivencia pacífica, primero tenía que convencer a sus compañeros de prisión, luego a sus compañeros políticos del Congreso Nacional Africano y luego a la minoría dominante, a la minoría blanca, de que tenían que no irse como se tenía previsto, que se tenían que exilar o hacerlos desaparecer en caso de que triunfara la libertad que ellos proclamaban, sino que se quedaran para convivir todos juntos. Bueno, en aras de esa concepción que él tiene que explicar y que logra convencer a tanta gente, recordé la película Invictus, que hizo Clint Eastwood en el año 2009, que relata precisamente en esa época de los Juegos Olímpicos. No, es una Copa Mundial de Rugby de 1995.
Sí, el Mundial de Rugby, exactamente.
El Mundial de Rugby de 1995, que él debe convencer a su gente de que deben ir a aplaudir al equipo que representa a Sudáfrica, que obviamente era representativo de la minoría blanca, y aquel famoso jugador que se llama François Pienaar, que deben jugar y que deben ir, los negros deben ir a aplaudir también y no aplaudir al contrario como hacían habitualmente, él dice, como yo mismo hacía desde la cárcel, sino que hay que ir a aplaudir y mantener al equipo nacional sudafricano. Y ese episodio que se narra en la película, recuerdo una cosa que destraje de obviamente de internet, que es él conversando con el capitán del equipo, François Pienaar, para convencerlo, le lee un verso que para él, que se llamaba precisamente Invictus, que para él era una cosa que lo sostenía en la cárcel, un verso de William Ernest Henley, y rápidamente lo leo. Fuera de la noche que me cubre negra como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier dios que pudiera existir por mi alma inconquistable. En las feroces garras de las circunstancias, ni me he lamentado. Bajo los golpes del azar mi cabeza sangra, pero no se inclina. Más allá de este lugar de ira y lágrimas es inminente el horror de la sombra, y sin embargo la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo, no importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Creo que es un lindo verso, debe ser mucho más lindo en inglés, sin duda, que debe rimar mejor. Y está incluido, la película se basa en el libro Playing the Enemy, Nelson Mandela and the Game that Changed a Nation, Nelson Mandela y el juego que cambió una nación.
Es un libro del periodista John Carling, ¿no? Que es un periodista español sudafricano al que vale la pena seguir, porque él ha continuado escribiendo a propósito.
Y el actor era Morgan Freeman.
Morgan,
¿no?
Freeman hacía de Mandela.
Era emocionante, es una película emocionante.
Lo extraño de África es que tienen rugby por los blancos y fútbol por los negros.
Ahí está. Esa era la dialéctica en aquel momento, la controversia.
Dice uno de nuestros oyentes, Marrón del Estadio, que vuelve con sus mensajes: un principio fundamental de la filosofía de Mandela es la educación. Cuando le dice a su custodia que si su hijo había comenzado la escuela, él comenzara ya a ahorrar para mandarlo a la universidad, porque la educación y no las armas es lo que nos hace libres.
Momento oportuno para considerarlo.
Un amigo mío diplomático que estuvo en Sudáfrica, tuvo un hijo suyo, nació en Sudáfrica, ahora anda por Buenos Aires. Lo saludó un representante de una de las naciones africanas en una recepción y le da la mano y le dice el diplomático: yo soy afrodescendiente. Y el botija, que es rubio, y que yo también, le contesté al otro.
Claro, muy bien.
Ya que Matilde mencionó esta columna de Mario Vargas Llosa titulada Elogio de Nelson Mandela, que se publicó ayer en Búsqueda, que ya se había publicado el domingo pasado en El País de España, no estaría mal cerrar este espacio leyendo el párrafo final de ese artículo, que es muy recomendable, pero el párrafo final es especialmente tocante, ¿no? Dice Vargas Llosa que Mandela es el mejor ejemplo que tenemos, uno de los muy escasos en nuestros días, de que la política no es solo ese quehacer sucio y mediocre que cree tanta gente, que sirve a los pillos para enriquecerse y a los vagos para sobrevivir sin hacer nada, sino una actividad que puede también mejorar la vida, reemplazar el fanatismo por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injusticia por la justicia, el egoísmo por el bien común. Y también es un ejemplo de que hay políticos, como el propio estadista sudafricano, que dejan su país, el mundo, mucho mejor de cómo lo encontraron. Los ecos del homenaje que ustedes le rendían a Nelson Mandela han continuado, si miramos la bandeja de entrada con los mensajes de los oyentes. Escuchá, Juan, por ejemplo, este que manda Julia, y tiene que ver con lo que era tu destaque, ¿no? El Ubuntu, la filosofía Ubuntu.
Sí.
Una vez, un maestro propuso a un grupo de niños en África que corrieran una original carrera. En un punto colocó una canasta de frutas y les dijo: el que llegue primero se lleva la canasta. Cuando dio la orden de largada, los niños se tomaron de la mano. Llegaron juntos y ganaron juntos. El maestro les preguntó: ¿por qué hicieron esto, si uno se hubiera podido llevar el premio? ¿Qué le contestaron? Ubuntu. Yo soy si nosotros somos.
Exactamente.
Precioso,
creo que,
precioso.
Lindísimo ese.
Creo que lo que no terminamos de entender en Occidente es que hay una idea que se ha repetido mucho en Oriente y en Occidente, que es, la ha repetido Confucio, la ha repetido el Rabino Hillel, la ha repetido Jesús y mucha otra gente más, que es: no hagas a los demás lo que no quieras a ti mismo. Pero no hagas a tu prójimo, pero la palabra prójimo encierra una trampa. Prójimo es uno de los míos, mientras que acá la consulta Ubuntu es la humanidad de los demás, inclusive de los enemigos. Es decir, por eso es que no hay matanzas de niños, no hay matanzas de mujeres, no hay, la guerra se trata de una manera muy distinta, y por eso es que actúan de esa manera, porque prójimo son, no es prójimo sino los demás, ¿no?
Sí, yo tengo el final de la historia que pensé, no me gustaba hacer muy larga la cosa y no conté una cosa que me da la oportunidad de esta segunda revisión. El Henry, que el amigo que había puesto la bomba en el auto de Sachs, lo va a ver de nuevo cuando se crea la Comisión por la Verdad y la Conciliación, que fue lo que hizo Mandela con lo que le había propuesto el Congreso del Movimiento de Liberación Nacional, que fue una resolución mandeliana, ¿no? La de ir a confesar si los confesos se liberan. Lo fue a ver y le preguntó qué hacía. Le dijo: ¿qué te puedo decir que hagas? Lo que me venís a proponer, que vayas a la Comisión de Verdad y cuentes todo. Y el otro fue y contó todo. Y después de eso volvió de nuevo a decirle: ahora puedo ser tu amigo. Y si yo le contesté, amigo, no. Pero si yo fuera en un ómnibus y el asiento al lado estuviera vacío, te invitaría a que te sentaras y te daría la mano. ¿Te parece bien? Sí, dijo el otro.